Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a estar observando los versículos del 14 al 19, en donde vemos que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo acerca de los peligros de una falsa enseñanza. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y vamos a leer la palabra de Dios y dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La Biblia nos afirma constantemente que Dios es verdad y que Él solo habla la verdad. Todo lo que Él dice, todo lo que Dios revela es verdad. Dios no puede mentir. La Biblia también nos dice rotundamente que Satanás es mentiroso. Jesús mismo le llama a Satanás el padre de mentira. Y cuando Él habla, habla de su propia naturaleza. Su naturaleza es mentir. Durante la historia de la redención, podemos observar que existe una tensión, que existe un conflicto entre Dios, la verdad, y Satanás, quien es mentiroso. Sabemos bien cómo Satanás introdujo la mentira en el jardín del Edén. Él se opuso a Dios y a la verdad que Él había revelado, engañó a Eva, y bueno, como todos sabemos, le siguió a Adán en su engaño. Y desde ese entonces la raza humana se hundió en el pantano del pecado y el engaño satánico. Esta obra de Satanás se lleva a cabo a través de mensajeros. De hecho, las escrituras les ponen nombres a esos mensajeros y les llama falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, que tratarán de engañar aún aquellos que pertenecen a Dios, como lo explica claramente nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 24. A través de los siglos, las falsas enseñanzas se han acumulado y hoy estamos expuestos a la más increíble y pandémica mezcla de herejías que están llevando al hombre a su destrucción eterna. Es por ello, y es de gran importancia, que todo verdadero creyente esté consciente de esta realidad y de esta condición de los tiempos que nos ha tocado vivir. Las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, tanto la primera carta como la segunda, son manuales de advertencia a la iglesia acerca de esta realidad en cuanto a la falsa enseñanza. Como todos sabemos, Timoteo fue dejado como delegado apostólico en Éfeso, como lo indica el apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3. Y la función de Timoteo en la iglesia de Éfeso como pastor era la función de instruir, pero también de defender la fe, instruir, corregir y enfrentar aquellos falsos maestros que enseñaban lo falso y que estaban socavando, que estaban destruyendo y debilitando a la verdadera fe en la iglesia. Como ya mencionamos, esto es un efecto que se va acumulando a través de los siglos, y nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces podemos ver que esto se va a ir incrementando. Y parte de la tarea de Timoteo era precisamente, como buen siervo de Jesucristo, advertir y corregir y poner delante de la iglesia que hay personas que estaban enseñando cosas falsas. Y el apóstol Pablo, para ayudarle a cumplir esa tarea, escribe estas dos cartas a Timoteo. Sabemos que es de suma importancia para cada uno de nosotros que hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, que estemos conscientes que fuimos llamados a defender la fe por un lado y a proteger a las personas que escuchan, a cuidarlos y a protegerlos del engaño y el falso mensaje que Satanás propaga. Esta es una función que no podemos dejar a un lado. Vivimos en un tiempo donde lo falso se está propagando descaradamente, aún entre grupos evangélicos, y lo más triste es que mucha gente no reacciona, y vemos cómo muchos aún están batallando con discernir lo que es falso y lo que es bíblico. Pero sabemos que toda enseñanza que no provenga de la palabra de Dios, según la palabra de Dios, tiene entonces su origen en el padre de mentira, que es Satanás. Por más inocente que pueda parecer esta doctrina, sabemos que proviene del padre de mentira. Y es precisamente a este tipo de doctrina que el apóstol Pablo le llama la doctrina de demonios. Y es justamente en este pasaje que acabamos de leer donde Pablo subraya algunas razones por las cuales debemos evitar la falsa enseñanza. Y precisamente el versículo 14 comienza con una advertencia y nos dice el apóstol Pablo: recuérdales, recuérdales. ¿Pero a quiénes se refiere? Bueno, a la iglesia que estaba en Éfeso y a la gente que era parte de la congregación en Éfeso. Pero también, de acuerdo al versículo 2 de este mismo capítulo, en la segunda carta de Timoteo, bueno, también se estaba dirigiendo, nos dice la Escritura, a hombres fieles, a hombres idóneos para enseñar, que también podían enseñar a otras personas. Entonces Pablo le dice a Timoteo: recuérdales, recuérdales a la iglesia y a aquellos que enseñan de la falsa enseñanza en contraste a la revelación de Dios. Pero, ¿qué es lo que Timoteo debía recordarles? Bueno, todas las cosas positivas que acaba de describir precisamente el apóstol Pablo en los versículos anteriores al versículo 14. Como vemos, bueno, también había de recordarles la responsabilidad de enseñar a otros en el versículo 2, el hecho de que el siervo del Señor debe de sufrir penalidades como buen soldado de Jesús en el versículo 3, del sacrificio y la disciplina de un atleta en competencia, que él lo usa como una descripción de un siervo de Dios en el versículo 5, y también tenía que recordarles el hecho del trabajo duro y persistente de un labrador, que es como debe de trabajar un siervo de Jesucristo en el versículo 6. También debía recordarles de que la palabra de Dios no puede estar presa, aunque Pablo estaba preso en ese momento, en el versículo 9. Y también recordarles de la obra soberana y segura de Dios en la salvación de sus escogidos, en el versículo 10. Y finalmente también tenía que recordarles de la recompensa de Dios a los que perseveran en la fe. Todas estas cosas Timoteo tenía que recordarles. Pero en el versículo 14 encontramos una advertencia negativa y muy seria que dice: exhortándoles, recuérdales esto, exhortándoles. Y traduce la Biblia de las Américas: exhortándoles solemnemente. Y el verbo exhortándoles nos da la idea en su original de una advertencia muy, muy, muy seria. Y la advertencia Entonces es esta, nos dice el apóstol Pablo, que no contiendan sobre palabras. Y es muy interesante que no contiendan sobre palabras, porque el original nos da la idea de una guerra de palabras. Y que no contiendan a discutir con falsos maestros y engañadores que utilizan la razón humana, que utilizan la sabiduría humana para socavar, para subvertir, para perturbar y trastocar y revertir e invertir la palabra de Dios. Estos razonamientos humanos iban en contra de la doctrina apostólica. Entonces vemos aquí esta primera advertencia del apóstol Pablo a evitar argumentos inútiles, y es por eso que Pablo exhorta a Timoteo y a cada uno de sus siervos a evitar todo este tipo de debate que ponga en menosprecio la verdad de Dios usando argumentos humanos y la sabiduría humana. Evitar todo tipo de guerra, de batalla de palabras que ataca la verdad simple de la Escritura con la filosofía, con el racionalismo humano, por más intelectual, por más sofisticado que este parezca o aparente ser. La palabra de Dios no responde al hombre. El hombre tiene que responder a la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol nos da esta advertencia de no participar en este tipo de guerra de palabras contra la razón y la filosofía humana de los falsos maestros. Pero vemos que el apóstol entonces nos da la primera razón del porqué en el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Nos dice Pablo que este tipo de debates y contiendas para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y es muy interesante, porque esta palabra perdición en el griego es la palabra catástrofe. Y esta palabra también se refiere a destrucción. Destrucción de las almas que escuchan esto, este tipo de guerra de palabras, este tipo de debates en contra de la palabra de Dios con filosofías humanas y racionalismo humano, pues para nada aprovecha, dice Pablo, sino para la destrucción de los oyentes. Pero es interesante, ¿a qué tipo de destrucción se refiere el apóstol Pablo? Bueno, la palabra es catástrofe. Y esta palabra es interesante porque se usa una sola vez más en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo 6, cuando Pedro está describiendo precisamente lo que le sucedió a la ciudad de Sodoma y Gomorra, cuando habla que Dios condenó a destrucción, aquí está la palabra, a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Catástrofe, la palabra destrucción, pero esto nos da la idea de una destrucción total. Así que Pablo está hablando de la destrucción total del alma de los que escuchan este tipo de guerras de palabras y falsas doctrinas. Es por ello que la Biblia Reina Valera traduce aquí la palabra catástrofe como perdición. Perdición de los que escuchan. Y en general, bueno, sin duda alguna también, este es el efecto de la falsa doctrina tolerada y llevada a su efecto final. Es por ello que Pedro le llama a estas herejías, herejías destructoras. No son simplemente opiniones y formas de pensar diferentes y distintas, sino que son herejías destructoras por la que la filosofía humana, la sabiduría humana y las falsas doctrinas jamás, jamás podrán llevar a la salvación, sino a la destrucción del alma. Pero también en el versículo 15 encontramos que Pablo menciona otra razón por la cual debemos cuidar y debemos evitar una falsa enseñanza. porque es peligrosa, no solo porque es para perdición de los oyentes, sino porque avergüenza a los maestros. Nos dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, o podemos, como lo traduce la versión de las Américas, que traza bien la palabra de verdad. Este es un versículo muy conocido para todos nosotros, y este versículo en sí tiene un contenido muy, muy, muy profundo. De hecho, se pudieran hacer muchos estudios sobre este versículo nada más, pero en esta mañana solamente estaremos viendo las implicaciones al ministerio. Y la palabra clave aquí en este versículo es avergonzarse. Y la idea es que cualquier persona que enseñe algo que no refleje precisamente lo que Dios nos dice en su palabra, debe de estar avergonzado. Algún día cada uno de nosotros deberemos rendir cuentas delante de Dios por lo que hemos enseñado, por lo que hemos hecho con su palabra, y nos enfrentaremos al veredicto final, al veredicto de Dios, a esa prueba final. Y si pasamos, bueno, seremos aprobados; si no pasamos, pues entonces seremos reprobados, seremos avergonzados. Pero ¿cómo podremos evitar ser avergonzados si estamos enseñando mal? Bueno, Dios, en su bendita gracia, en su gran misericordia, pues nos da la oportunidad de corregir. Es por ello la importancia de conferencias y estudios como los que estamos teniendo en este día de hoy. Es una bendición que Dios nos conceda el poder asistir a estas conferencias. Pero Pablo nos dice que debemos ser diligentes en presentarnos a Dios. Ser diligentes, ser persistentes y fervorosos, y dar un esfuerzo máximo para lograr nuestro objetivo. Y es justamente lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Y así es como todos los que predican o enseñan la palabra de Dios deben hacer un máximo esfuerzo para enseñar, para predicar la palabra de Dios de la manera completa, de una forma precisa y clara a los oyentes, de tal forma que se pueda contrarrestar los efectos desastrosos de las falsas enseñanzas. Todos los obreros de Jesucristo deben ser diligentes, celosos y dar todo nuestro esfuerzo para poder llevar a cabo la gran tarea que tenemos por delante de anunciar fielmente el Evangelio. Un siervo que desea ser aprobado por Dios no debe conformarse a un esfuerzo a medias en trazar la palabra de Dios, sino en poner un gran esfuerzo profundo al estudio, a la investigación, a enseñar la palabra de Dios, pero principalmente a tener una verdadera comunión con Dios. Hay una frase que decía John Owen, y él decía que el estudiar teología era precisamente para poder tener una comunión con Dios. Entonces, como soldados de Jesucristo, debemos enseñar fielmente la palabra de verdad, trazar correctamente la palabra de Dios con precisión, y esta debe de ser nuestra pasión. Entonces, hermanos, ¿cuál es la meta del obrero del Señor, de un maestro de las Escrituras, de la palabra de Dios? Bueno, nos dice el texto, ser aprobados, ser aprobados. Un obrero fiel, un obrero diligente, siempre debe de tener un gran temor de pararse ante las personas y enseñar cosas que Dios nunca dice. Por ello Pablo exhorta a Timoteo y a los hermanos maestros a trazar y a manejar y a usar y enseñar correctamente la palabra de verdad. Pero nuestro estudio, en nuestro texto de estudio en esta mañana, Pablo también le da a Timoteo otra razón más para cuidar y evitar el peligro de las falsas enseñanzas, y esto es la impiedad. Nos dice el versículo 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí podemos ver claramente el contraste opuesto de trazar bien la palabra de verdad. Y el contraste es que todas aquellas palabrerías de las filosofías humanas, de los pensamientos humanos, aquellas cosas que simplemente son terrenales y que son profanas, están opuestas a la palabra de Dios. Pablo ya le había advertido a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, en el versículo 20, donde le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, lo que se te ha encomendado, evitando las profanas o las palabrerías, las pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Timoteo estaba luchando con falsos maestros que, según ellos, eran conocedores de revelaciones particulares y alegaban tener el conocimiento, la gnosis, el conocimiento, y presumían y enseñaban cosas basadas en su propio intelecto. Y Pablo le dice: evita esta guerra de palabras, evita estas palabrerías, evita aquellos que basan sus enseñanzas en lo que falsamente denominan como ciencia o conocimiento. Entonces Pablo exhorta a Timoteo y le dice: evita eso, evita eso. Las palabras que no son de Dios, usadas por los falsos maestros, se convierten en palabras profanas. Y por estos hombres que, según, expanden el entendimiento, pero en realidad, dice Pablo, conducen a la impiedad. El legado de una falsa doctrina, pues bueno, siempre será una vida impía. Y es muy sencillo, ya que, como vimos en la introducción de nuestro estudio, el origen de estas enseñanzas no es la verdad, sino su origen viene de la mentira. Pablo continúa dándole otra razón a Timoteo de por qué evitar y los peligros de las falsas enseñanzas y la falsa doctrina, porque le dice Pablo, porque estas también es contagiosa. Nos dice el versículo 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. La falsa enseñanza se propaga al igual que lo hace una infección. Por ello Pablo usa esta interesante palabra, la palabra gangrena, y se refiere precisamente a una infección que se esparce de una forma muy rápida, aún hoy en nuestros días, donde el campo de la medicina ha progresado tanto. La gangrena es una infección muy peligrosa, es de grave peligro a personas heridas y que no han tenido el debido cuidado en sus heridas, porque esta infección puede brotar rápidamente y rápidamente se esparce, y bueno, pues si fue en una pierna habrá que amputar ese miembro. Entonces, vemos que esa infección se esparce de una forma muy rápida. Otra razón que Pablo nos da acerca del peligro de una falsa enseñanza la encontramos en los versículos 17 y 18. Y nos dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y menciona Pablo aquí a dos individuos, a dos personas, a Himeneo y Fileto. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, Himeneo ya fue mencionado. Dice Pablo: algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo ya había sido sacado de la iglesia por el apóstol Pablo, mas sin embargo, por decirlo de una forma, si él continuaba ahí a la vuelta de la esquina de la iglesia, bueno, propagando su falsa enseñanza y sus herejías. Y no solamente él, sino Pablo nos dice que se le había unido otro individuo llamado Fileto. ¿Pero qué es lo que enseñaban estos hombres? Bueno, nos dice la Escritura que la falsa enseñanza que estos individuos enseñaban radicaba en un falso concepto de la resurrección. Ellos decían que la resurrección ya se había efectuado. No conocemos exactamente cuál o cómo era su falsa enseñanza, pero Pablo nos dice que estos hombres habían corrompido la doctrina de la resurrección. Bueno, tal vez alguien pudiera decir, bueno, pues esto no es algo tan importante, pero esta es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Es importante tener una doctrina correcta acerca de la resurrección. Por eso Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 3, porque si no hay resurrección de muertos, bueno, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, bueno, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ese es el resultado de una doctrina equivocada, de la doctrina bíblica de la resurrección. Negar o distorsionar la doctrina de la resurrección es equivalente a negar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como consecuencia, entonces, es estar condenados a una eternidad sin Dios. Por eso Pablo nos dice que la finalidad o el resultado de esta falsa enseñanza era trastornar la fe de algunos. Y finalmente Pablo nos dice en el versículo 19, y lo leo desde la Biblia de las Américas, desde la traducción de la Biblia de las Américas: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y ya para finalizar, queridos hermanos, debemos evitar la falsa doctrina, debemos defender la verdad y debemos proteger a los que escuchan de la infección mortal de la falsa doctrina. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo nos da 5 razones. Porque arruina a los oyentes, avergüenza a los que le enseñan, conduce a la impiedad, se esparce como gangrena y trastorna la fe de algunos. Es por ello que debemos evitarlo. Que Dios bendiga su palabra.